son las 12 horas de Indonesia Occidental o las 17 UTC.
Desde Jakarta, RRI World Service, La Voz de Indonesia, con el programa español.
RRI World Service, La Voz de Indonesia, presenta las noticias, informaciones actuales, entretenimientos de Indonesia.
Ustedes pueden sintonizar a nuestra transmisión diariamente a través de la onda corta 3325 kHz.
Ustedes también pueden seguir nuestra transmisión a través del sitio web www.boynews.it/spanish.
RRI World Service, La Voz de Indonesia, informando, conectando, dignificando.
Estimados radioescuchas, este es RRI World Service, Voice of Indonesia en Jakarta. Hoy tenemos programa primeramente noticias, después de las noticias tenemos otros programas. Son el comentario o editorial, después del comentario tenemos hoy en la historia, que se trata de qué ocurrió en el día como hoy en la historia. Después de hoy en la historia tenemos Mi Indonesia, que se trata de los temas políticos, económicos, sociales de Indonesia. Después de Mi Indonesia tenemos La Belleza de Indonesia, que se trata de las culturas, costumbres, lugares turísticos de Indonesia. Después de La Belleza tenemos Vamos a hablar el idioma indonesio. Y al final de los programas tenemos El Mundo Musical. Bueno, estimados escuchas, que manténganse en sintonía.
RRI World Service, La Voz de Indonesia, con las noticias.
Las noticias en breve. La implementación del gobierno abierto en la 18ª Conferencia Internacional de Anticorrupción celebrada en Copenhague, Dinamarca, fue vista recientemente como el mejor esfuerzo para prevenir la corrupción. La ministra de Asuntos Exteriores de Indonesia, Retno Marsudi, se reunió con su homólogo de Arabia Saudita, Adel Al-Jubeir, durante la reunión de la Comisión Mixta Indonesia-Arabia Saudita en el Ministerio de Asuntos Exteriores de Indonesia, aquí el lunes. Se ha declarado que Indonesia tiene el noveno sector turístico de mayor crecimiento en el mundo, el tercero en Asia y el turismo de crecimiento más rápido en el sudeste asiático. El ministro de Defensa de Indonesia, Riamiza Riakudu, recibió una visita honorífica de su homólogo indio, Nirmala Sitaraman, en la oficina del Ministerio de Defensa en Jakarta el martes. Indonesia ha expresado su compromiso de intensificar sus roles activos en los foros de la Organización Mundial del Turismo de las Naciones Unidas. Las noticias en detalle presentadas por Borgias Chaman. La implementación del gobierno abierto en la 18ª Conferencia Internacional de Anticorrupción celebrada en Copenhague, Dinamarca, fue vista recientemente como el mejor esfuerzo para prevenir la corrupción. El ministro de Planificación de Desarrollo Nacional, Bambang Brojonegoro, destacó la importancia de prevenir la corrupción a través de la implementación del gobierno abierto aquí el martes. El gobierno de Indonesia, al implementar el gobierno abierto, ha realizado varios intentos, entre ellos la creación de un servicio en línea de aspiraciones y quejas de la gente, una plataforma para las aspiraciones y quejas basadas en los medios sociales. Además, el gobierno indonesio ha implementado la política One Map, que tiene como objetivo producir información geoespacial confiable según el reglamento presidencial número 13 del año 2018 de la República de Indonesia sobre la aplicación del principio de reconocimiento a los propietarios beneficiarios de corporaciones para prevenir y erradicar el lavado de dinero y actos delictivos de financiamiento del terrorismo. En su implementación, el gobierno abierto y los datos abiertos deben ser respaldados por el público, el sector privado, los académicos y los medios de comunicación para que estas iniciativas puedan fomentar un desarrollo más efectivo y tener el máximo impacto en el bienestar de las personas. A la Conferencia Internacional de Anticorrupción asistieron representantes de 135 países con un número de participantes del gobierno, la academia, el sector privado y otras partes interesadas en el desarrollo que llegaron a más de 2.000. Brojonegoro ejemplificó las mejores prácticas de la implementación del gobierno abierto en Indonesia, incluidos los sistemas de planificación en línea o la planificación electrónica de Jogjaplan, implementada por el gobierno de Yogyakarta. La ministra de Asuntos Exteriores de Indonesia, Retno Marsudi, se reunió con su homólogo de Arabia Saudita, Adel Al-Jubeir, durante la reunión de la Comisión Mixta Indonesia-Arabia Saudita en el Ministerio de Asuntos Exteriores de Indonesia aquel lunes. Durante la reunión, los dos ministros de Asuntos Exteriores discutieron la cooperación entre Indonesia y Arabia Saudita, como los dos países musulmanes más grandes para promover la paz, la tolerancia y la resolución pacífica de los conflictos. Marsudi enfatizó que los desafíos del mundo se están haciendo más grandes y es importante aumentar la energía de la paz y la humanidad en medio de estos desafíos. Según la ministra, los desafíos para lograr la paz y la estabilidad en la región de Medio Oriente se están haciéndose grandes y la paz no se logrará sin la independencia palestina. Además, los dos ministros de Relaciones Exteriores discutieron la cooperación entre Indonesia y Arabia Saudita en la lucha contra el radicalismo y el terrorismo. El ministro señaló que la Agencia Nacional de Lucha contra el Terrorismo y la Presidencia de Seguridad del Estado de Arabia Saudita están comprometidos a intensificar la cooperación en la lucha contra el radicalismo y el terrorismo a través del intercambio de información y experiencia, entrenamiento y desarrollo de capacidades, entre otros. Se ha declarado que Indonesia tiene el noveno sector turístico de mayor crecimiento en el mundo, el tercero en Asia y el turismo de crecimiento más rápido en el sudeste asiático. El ministro de Turismo Arif Yahya destacó que mientras destacaba los logros del gobierno de Joko Widodo en los últimos 4 años en la Secretaría de Estado aquí el martes, que Indonesia es un país con el noveno sector turístico de crecimiento más rápido en el mundo, el tercero en Asia y el más rápido en el sudeste asiático, citó un informe de los medios de Reino Unido de Telegraph, que ubicó a Indonesia entre los 20 países con el sector de turismo de más rápido crecimiento. El crecimiento del turismo en Indonesia durante los últimos años ha alcanzado un 25,68% en comparación con la ASEAN, que registró un crecimiento del 7% y un crecimiento mundial del 6%. Según el Foro de Economía Mundial, el índice de competitividad de viajes y turismo del país ha mostrado un crecimiento significativo, con incremento de 8 puntos en el ranking mundial desde 50 en 2015 a 42 en 2017. Yahya señaló que el sector turístico creció 22% en 2017 y el segundo más rápido después de Vietnam, que registró un crecimiento del 29%, pero superior al crecimiento promedio del 6,4% del turismo mundial. El ministro de Defensa de Indonesia, Ria Mizar Yakudu, recibió una visita honorífica de su homólogo indio, Nirmala Sitaraman, en la oficina del Ministerio de Defensa en Jakarta el martes. La visita honorífica fue un gesto recíproco después de que el ministro Yakudu visitara la India como orador en el foro de diálogo Raisina y la reunión bienal en enero de 2018. El jefe del Centro de Comunicación Pública del Ministerio de Defensa, Brigada General Totok Sugiharto, remarcó que la cooperación en defensa entre India e Indonesia proporcionó un paraguas legal en la forma del Acuerdo de Cooperación en Defensa firmado el 11 de enero de 2001 en Jakarta. El Acuerdo de Cooperación en Defensa fue revisado conjuntamente y circularmente firmado por ambas partes en mayo de 2018. El documento fue entregado ceremonialmente en conjunto con la visita del primer ministro Narendra Modi a Indonesia en mayo de 2018. Según Sugiharto, Indonesia e India tienen actualmente 3 foros bilaterales en los campos de defensa y seguridad: la reunión bienal a nivel de ministro de defensa, el Comité Conjunto de Cooperación de Defensa a nivel del Secretario General y el Diálogo de Seguridad Indonesia-India a nivel del Ministro Coordinador de Política y Seguridad. Mientras tanto, la cooperación entre Indonesia, India y Australia en el campo de la defensa aún no cuenta con un marco adecuado, considerando los principios de confianza mutua, beneficio y respeto que deben ser construidos por los 3 países. Los 3 países que cooperan aún tienen perspectivas diferentes sobre varios temas de seguridad, como el conflicto del mar de China Meridional, los pactos de defensa y la posición de cada país respecto de la competencia entre Estados Unidos y China. Sugiharto dijo que Indonesia implementa constantemente una política exterior libre y activa. Indonesia ha expresado su compromiso de intensificar sus roles activos en los foros de la Organización Mundial del Turismo de las Naciones Unidas. El embajador de Indonesia en Reino de España y la Organización Mundial de Turismo de la ONU, Hermono, señaló en una declaración de la Embajada de Indonesia en Madrid, recibido el martes en Jakarta, que Indonesia elogia la cooperación bien establecida entre la Embajada de Indonesia en Madrid y la Organización Mundial de Turismo de las Naciones Unidas, OMT. El embajador Hermono también elogió a la OMT y ofreció apoyo a la organización para hacer enfoques continuos a través de la participación activa en la reunión de las agencias de la ONU para atraer mayor atención al turismo, de modo que se considere en el área de la ONU como un medio para apoyar el logro de los objetivos de los ODM, así como contribuir a los esfuerzos de preservación ambiental y cultural. El embajador indonesio en Madrid ante el secretario general de la OMT declaró que Indonesia clasifica al turismo como uno de los principales motores del desarrollo económico. Se desprende de la posición del sector del turismo como el segundo mayor ingreso no petrolero y de gas para Indonesia. La embajada de Indonesia en Madrid fue representante permanente de Indonesia ante la OMT. Desde que se convirtió en miembro de la OMT en 1975, hasta ahora Indonesia ha desempeñado un papel activo en diversos encuentros, reuniones de grupos de trabajo y grupos de trabajo para incorporar el turismo en la agenda mundial, incluidos durante las sesiones del Consejo Ejecutivo y Asamblea General. Estimados escuchas, estas fueron las noticias.
Comentario. La opinión de RRI World Service, la voz de Indonesia, sobre los problemas reales en el país y en el extranjero.
Bueno, estimados escuchas, llegamos al comentario. Esta vez se trata del tema, el segundo nuevo acuerdo de Corea hacia realidad la paz. El 25 de octubre será un nuevo capítulo hacia la reconciliación de dos países en la península de Corea que han sido hostiles durante décadas. El paso adelante de las dos naciones separadas por la guerra se realizará después de que Corea del Norte y Corea del Sur sostuvieron conversaciones hace dos días. Se informó que las conversaciones, que también incluyeron al comando de la ONU, el comando de las Naciones Unidas, acordaron un asunto importante. Tanto Seúl como Pyongyang acordaron atraer armas y puestos de guardia en Panmunjom. Panmunjom es un área designada como Área de Seguridad Conjunta o también llamada Ciudad de Tregua. El acuerdo acordado en la reunión a puerta cerrada fue un intento de los dos países para reducir aún más las tensiones desde que los dos países en Corea del Sur se separaron debido a la Guerra de Corea en 1950 hasta 1953. Este paso alentador es un seguimiento de la cumbre celebrada en abril pasado. Anteriormente, el ejército de los dos países desde principios de este mes también había comenzado a limpiar las trampas explosivas que se habían plantado ampliamente en la zona fronteriza. El nuevo paso en el proceso de paz ha sido anunciado oficialmente por el Ministerio de Defensa de Corea del Sur. La explicación oficial también dijo que dos días después de la retirada de tropas en el puesto de Panmunjom, Corea del Norte, Corea del Sur y el comando de la ONU verificarían. Desde el acuerdo entre los dos gobiernos y los pasos concretos tomados, la comunidad internacional puede ser más optimista de que los dos esfuerzos de paz de Corea continuarán progresando. Los dos coreanos, que son verdaderamente hermanos, pueden luego visitarse más libremente entre ellos. Panmunjom, que es una ciudad fronteriza, ya no será un área tensa. Se espera que las medidas de paz que probablemente eliminen o que al menos reduzcan gradualmente las sanciones económicas impuestos a Corea del Norte fomenten el desarrollo económico y hagan que la gente en Corea del Norte sea más próspera. ¿Cuánto tiempo se realizará esa esperanza? Todavía estamos esperando las etapas del proceso de paz. Bueno, estimados escuchas, este fue el comentario de hoy. Oyentes de RRI World Service Voice of Indonesia, llegamos al segmento de hoy en la historia. ¿Qué ocurrió en el día 24 de octubre en la historia?
Hoy en la historia, los hechos históricos que les presentamos a través del programa Hoy en la Historia.
Comenzamos con el puente George Washington, oficialmente abierto para el tráfico de vehículos públicos. El puente George Washington es un puente colgante sobre el río Hudson, Estados Unidos, que conecta la ciudad de Nueva York a Fort Lee, Nueva Jersey. La longitud es de 4.750 pies o 1.584 metros y fue diseñada por Otmar Hermann Amann. La construcción comenzó el 21 de octubre del año 1927. El 24 de octubre de 1931, la planta superior se abrió al público. La planta baja se agrega debajo del piso superior y se abrió al transporte público el 29 de agosto de 1962. El tramo principal del puente alcanza 3.500 pies o 1.067 metros y su ancho es de 119 pies o 36 metros. El puente es soportado por cuatro cables, cada uno con un peso de 28.450 toneladas y está hecho de 26.474 cables especiales. Continuamos al acontecimiento ocurrido el 24 de octubre de 1945. Se estableció la ONU. Las Naciones Unidas o la ONU se estableció para fomentar la cooperación internacional. Esta organización internacional fue la sucesora de la Liga de las Naciones que se estableció después de la Segunda Guerra Mundial para evitar el estallido de la Tercera Guerra Mundial. Cuando se fundó en San Francisco el 24 de octubre de 1945, las Naciones Unidas tenían 51 países miembros. En la actualidad, la ONU cuenta con 193 miembros. Además de los países miembros, varias organizaciones internacionales y organizaciones interestatales tienen un lugar como observadores permanentes que tienen oficinas en la sede de las Naciones Unidas y algunos son solo observadores. Las Naciones Unidas tienen una constitución llamada Carta de las Naciones Unidas, redactada en una conferencia de abril hasta junio de 1945. La carta entró en vigor el 24 de octubre de 1945, después de haber sido ratificada por 5 estados miembros fundadores, a saber, la República Popular China, Francia, la Unión Soviética, Gran Bretaña y los Estados Unidos. Terminamos este Hoy en la Historia con el Día Nacional del Médico. El Día Nacional del Médico es idéntico al aniversario de la Asociación de Médicos de Indonesia. Al principio, esta organización fue nombrada Vereniging van Indische Artsen, o VIA. A partir de 1911, la organización que comenzó con una asociación de médicos fue presidida por el Dr. Kayadu. Además, el nombre de esta asociación en 1926 se cambió a Vereniging van Indonesië Geneeskundige. Durante la ocupación japonesa en 1943, Vereniging van Indonesië se disolvió y se convirtió en Jawa Izi Ookokai. Del 22 al 25 de septiembre de 1950 se celebró el primer congreso de la Asociación de Médicos de Indonesia en Jakarta. Hubo alrededor de 180 médicos, 62 de ellos de fuera de Jakarta asistieron al evento. En el congreso, el Dr. Sarwono Prawiroharjo fue elegido presidente general de la primera Asociación Médica de Indonesia. Luego, el 24 de octubre de 1950, el Dr. Suharto como el comité de la Junta Ejecutiva Central de la Asociación Médica de Indonesia, en su propio nombre y en nombre de otros administradores como el Dr. Sarwono Prawiroharjo, el Dr. Pringadi, el Dr. Pueng Liang, Dr. Tang Eng Ti y el Dr. Adriano Sinaga, se presentó ante el notario Kadiman para obtener una base legal para el establecimiento de una asociación médica con el nombre de la Asociación de Médicos de Indonesia. Luego, cada año, el 24 de octubre, se celebra como el aniversario de la Asociación de Médicos de Indonesia. Otros lo llaman el Día Nacional del Médico, basado en la inauguración de la Asociación de Médicos de Indonesia del 24 de octubre de 1950. Bueno, estimados escuchas, este fue el segmento de hoy en la historia de hoy.
Reconozca la riqueza del arte, la cultura y el turismo de Indonesia en el programa La Belleza de Indonesia.
Una gran nación es una nación que conoce la historia. Indonesia tiene un periodo de grandeza. Sabemos que con nuestros reinos, lo que se puede decir no es solo en el área de Java. Esto puede salir de Indonesia. Esto puede ser un poder extraordinario. Hablar de turismo se ha convertido en un pilar fundamental. Eso dijo Totot Marboyo, jefe de la oficina de turismo de la Regencia de Ciamis, Java Occidental, sobre la importancia de la historia que puede convertirse en turismo. La Regencia de Ciamis es una de las áreas en Java Occidental que está mejorando seriamente para desarrollar el turismo histórico y cultural, porque si se observa desde su ubicación geográfica, la mayor parte de la Regencia de Ciamis se encuentra en forma de montañas y mesetas, excepto en la frontera sur de Java Central y algunas de las zonas costeras del sur del este de Ciamis, en la forma de Bahía de Parigi y Bahía de Pananjung, y la famosa es la Bahía de Pangandaran. De la singularidad del área geográfica de la Regencia de Ciamis, las leyendas históricas de los antepasados del antiguo reino real se almacenan en la tierra de Java, que una vez triunfó en su tiempo. Uno de ellos es el reino Galuh, que una vez estuvo en la Regencia de Ciamis. Esto se evidencia por la presencia de un petilasan o un lugar que una persona importante ha visitado o habitado llamado Petilasan Sang Hyang Boros Ngora, el fundador del reino Galuh. La historia del reino de Galuh está contenida en el manuscrito en idioma sundanés titulado Carita Parahyangan, escrito a principios del siglo XVI. Según el manuscrito, el reino de Galuh es un reino sundanés en la isla de Java, cuyo territorio se encuentra entre el río Citarum en el oeste y el río Cisarayu también, el río Cipamali en el este. Este reino es el sucesor del reino de Kendan, subordinado a Tarumanegara. Este reino de Galuh es el precursor del reino en Java y Bali.
Kalau kita bicara budaya di Ciamis, ini adalah cikal bakalnya budaya karena
si hablamos de cultura en Ciamis, este es el lugar de nacimiento de la cultura, porque sabemos que el rey de Java, Raja Galuh, es el precursor de los reyes en Java. A partir de ese problema, intentaremos el nombre Visit Ciamis para que la persona venga a Ciamis con la herencia de Galuh. Ciamis, que es rico en historia y cultura, fue reconocido por Kasepuhan Guru Ageng Adat Elder, el maestro de tradición de la Regencia de Ciamis. Su nombre es Kanjeng Pangeran Haji Dede Sadeli Surya Binangun, Kasepuhan Guru Ageng Adat, o mejor conocido como Abah Dede. Según él, Ciamis tiene el poder de las raíces históricas, por lo que puede convertirse en un tour indígena.
Ciamis itu sendiri punya kekuatan pokok daerah adat, ya. Dan
Ciamis es un área indígena y cultural que aún es original, habitada y utilizada. Si quieres desarrollarlo, como una zona turística tradicional. Simplemente tienes que ajustarla. Aquí el más poderoso y tiene una historia. Chiamis tiene fuerza básica porque nuestra zona será utilizada como zona turística tradicional. Desarrollar el turismo indígena mientras se desarrolla la economía popular. Aquí están los ancestros de javaneses y balineses. Totot Marwoto, jefe de la Oficina de Turismo de la Regencia de Chiamis, Java Occidental, dijo que el patrimonio cultural en forma de fiestas tradicionales, atracciones culturales y sitios del Reino de Galu puede ser presenciado en este día. Se encuentran restos del Reino de Galu en el área de Kavali, Chiamis, porque todavía hay mucha gente de Chiamis que la preserva.
Kita punya heritage-nya, kemudian kita punya Galuh Nagari-nya, ini dengan pesta adat.
Tenemos Galuh con fiestas tradicionales, tenemos Nyangku Jamasan, Merauh, Misaligin, Erosionando, Ofreciendo, Mostrando, esto es muy complicado. Así que si hablamos de la cultura de Chiamis, las cosas más útiles aún se conservan. Al igual que con las fiestas culturales y tradicionales, la Regencia de Chiamis también ofrece un interesante recorrido, a saber, la peregrinación. Toto Marwoto dijo:
Wisata yang paling nampak sekali Pak kita ini pansa pasarnya itu adalah wisata ziarah Pak.
Dalam satu tahun parece que la cuota de mercado es una peregrinación. En un año no menos de 400,000 asistieron a Chiamis. Los números son muy fantásticos, aunque solo sean turistas locales. Pero ahora que ha comenzado desde Brunei, el turismo regional ya existe. Luego desde Malaysia, Tailandia, ya tenemos tours halal, ya tenemos tours culturales. Esto es increíble. Hablando del turismo de Galuh, la gente de Chiamis afirma que el origen de Galuh es Chiamis. La existencia de aldeas tradicionales en Chiamis es una atracción especial para que los turistas descubran la sabiduría local de las personas que aún se encuentran bien mantenidas. El director de la Oficina de Turismo de la Regencia de Chiamis, Java Occidental, Toto Marwoto, dijo:
Salah satunya kita punya Kampung Kuta, dan ini kebetulan nih secara langsung aja.
Uno de ellos es Kampung Kuta. Según informes de la División de Marketing de la Provincia de Java Occidental, pueblos tradicionales y destinos tradicionales resultó ser una gran demanda de los europeos. Ellos vinieron con el equipo de estudio porque es único, consistente y bien mantenido. Los hábitos de las normas de valores pueden ser un reflejo de nuestra generación. La cooperación ha sido erosionada o degradada. Nos respetamos mutuamente, sonrisa de los indonesios, forma de las características de la sabiduría local. La sabiduría local de la gente de Chiamis, de la herencia real de Galuh, también se puede ver con el símbolo a través de Gong de la Paz. Toto Marwoto añadió:
Di sini termasuk gong perdamaian, ya tidak seluruh kabupaten kota, tidak seluruh provinsi.
Aquí hay un Gong de la Paz, pero no toda la capital y no todas las provincias que tienen Gongs de la Paz. El Gong de la Paz es filosófico, por lo que el regalo es un rey que ama la paz, porque antes de la guerra era pacífica, no era excesivo si el gong de la paz se colocaba en Karang Kamulian. La historia del Palacio Real de Galuh estaba allí. Al movilizar diversos potenciales existentes, como la cultura, las fiestas tradicionales, la historia, la naturaleza y la peregrinación, la regencia de Chiamis se esfuerza para mejorar el atraso en el sector turístico. El elder Kasepuhan Guru Ageng Adat de la regencia de Chiamis, Abah Dede, recordó que lo que no era menos importante era preparar otras instalaciones de apoyo e infraestructura para desarrollar este sector turístico.
Kita kembangkan, ya. Itu adalah
necesitamos desarrollar instalaciones de apoyo para que los turistas puedan permanecer con nosotros, para que de acuerdo con sus necesidades. A veces lo que no hemos pensado sea en las necesidades de los turistas mismos. Ellos quieren su seguridad. ¿Cómo es su comida? Su vida diaria tiene que ser considerada, por lo que los turistas que vienen aquí deben tener garantías garantizadas y así sucesivamente. En términos de cooperación para apoyar las actividades en el sector del turismo, la regencia de Chiamis espera una participación importante del gobierno, el público y el sector privado para realizarla. El director de la Oficina de Turismo de la Regencia de Chiamis, Java Occidental, Toto Marwoto, dijo:
"Ini bicara pariwisata complicated sehingga perlu ada penanganan.
Por lo tanto, el turismo necesita lidiar con redes multisectoriales de todos los niveles. Lo más importante es que si la comunidad tiene un sentido de pertenencia al turismo, entonces el turismo avanzará." El turismo desarrollado por la regencia de Chiamis es inseparable de la imagen existente, porque en principio el turismo es vender imágenes. Si la imagen es buena, tendrá un impacto positivo en la comunidad. El turismo en Chiamis, con Galuh como su icono, continúa mejorando en el desarrollo del turismo histórico en el futuro. Esta fue la belleza de Indonesia de hoy, que presenta Galuh como icono turístico de Chiamis, Java Occidental. Nos reuniremos de nuevo con otro tema interesante. Sampai jumpa.
Vamos a hablar el idioma indonesio. Les invita a hablar fácilmente bahasa indonesia o idioma indonesio.
Encantado de poder reunirse de nuevo en Vamos a hablar el idioma indonesio. Un programa que introduce el vocabulario indonesio y les guiará a conversar en el idioma indonesio. Este programa del idioma indonesio es una colaboración de La Voz de Indonesia, la estación de radio difusión extranjera de la Radio República de Indonesia, con la Agencia para el Desarrollo del Idioma en el Ministerio de Educación y Cultura de la República de Indonesia. El tema de esta vez es ¿Perlu bantuan? O en español significa ¿Necesitas ayuda? Felicidades por participar. A continuación, voy a dar un ejemplo de una conversación titulada ¿Perlu bantuan? O ¿Necesitas ayuda? Una conversación entre Tony y Endah. Endah va a ir al hospital a ver la condición de su padre o su papá, quien sufrió de un accidente.
Maaf, aku harus pergi ke rumah sakit.
Mau aku temani?
Tidak usah, terima kasih.
Baiklah, tapi beritahu saya kalau kamu perlu sesuatu ya.
Oke, makasih.
Después de haber escuchado la conversación, voy a presentar la frase y el vocabulario relacionados con el tema de hoy, a saber, perlu bantuan. Perlu bantuan, lo que significa necesitas ayuda. Voy a decir dos veces y pueden repetirlos después de mí. Perlu. Perlu. En español, necesitar. Tidak usah. Tidak usah. En español, no es necesario. Maaf, aku harus pergi ke rumah sakit. Maaf, aku harus pergi ke rumah sakit. En español, perdón, tengo que ir al hospital. Mau aku temani? Mau aku temani? En español, ¿quieres que te acompañe? ¿Perlu bantuan? ¿Perlu bantuan? Significa, ¿necesitas ayuda? ¿Boleh bantu saya? ¿Boleh bantu saya? En español, ¿me puedes ayudar? ¿Ada yang bisa saya bantu? ¿Ada yang bisa saya bantu? En español, ¿hay algo en lo que pueda ayudar? Jika Anda butuh bantuan, silakan hubungi kami. Jika Anda butuh bantuan, silakan hubungi kami. En español, si necesitas ayuda, por favor, contáctenos. Beritahu saya kalau kamu perlu sesuatu. Beritahu saya kalau kamu perlu sesuatu. En español, déjame saber si necesitas algo. En el diálogo, Tony dijo, ¿Mau aku temani? ¿Mau aku temani? O en español, ¿quieres que te acompañe? También dijo, beritahu saya kalau kamu perlu sesuatu. Beritahu saya kalau kamu perlu sesuatu. O dime si necesitas algo. La frase que Tony transmitió era la frase para ofrecer ayuda. Los siguientes son ejemplos de expresiones utilizadas al ofrecer ayuda. ¿Perlu bantuan? O ¿necesitas ayuda? ¿Boleh saya bantu? ¿Puedo ayudar? ¿Apakah Anda perlu bantuan? En español, ¿necesitas ayuda? ¿Ada yang bisa saya bantu? En español, ¿hay algo en lo que pueda ayudar? Otro ejemplo. Si necesita ayuda, por favor, contáctenos. En idioma indonesio, jika Anda butuh bantuan, silakan hubungi kami. ¿Qué significa? Si necesitas ayuda, por favor contáctenos. Beritahu saya kalau kamu perlu bantuan. Beritahu saya kalau kamu perlu bantuan. En español, Dime si necesitas ayuda. En el diálogo escucho la palabra memberitahu, que viene del prefijo me y la palabra básica beritahu. En indonesio, muchos afijos que pueden formar palabras y cambiar o agregar el significado de palabras básicas. Ejemplos de los afijos son ber, me, pe, i y an. Cada afijo tiene reglas. Si desea aumentar el nivel de su indonesio, debe aprender y usar varios afijos correctamente. Antes de terminar el programa de Vamos a Hablar el Idioma Indonesio, para más detalles, escuchemos el ejemplo de la conversación una vez más.
Maaf, aku harus pergi ke rumah sakit.
Mau aku temani?
Tidak usah, terima kasih.
Baiklah, tapi beritahu saya kalau kamu perlu sesuatu ya.
Oke, makasih.
Después de haber escuchado la conversación anterior sobre perlu bantuan, lo que significa necesitas ayuda, les daremos a ustedes los ejercicios que, por supuesto, están relacionados con las palabras que ustedes han aprendido. Este ejercicio es para describir los lugares turísticos en su ciudad y sus sentimientos cuando está ahí. Por ejemplo, di kota kami ada tempat wisata yang bernama Pantai Ancol. Kami sangat senang di pantai ini karena bisa berenang, bermain pasir, naik perahu, juga berjemur di pinggir pantai. Este fue el programa Vamos a Hablar el Idioma Indonesio de hoy. Esperamos que esta edición pueda ser útil para ustedes que quieran saber más el idioma indonesio. Para practicar, envíe la grabación de su voz en Indonesia a nuestra dirección de correo electrónico a voi@voinews.id. Habrá un regalo en la forma de un paquete atractivo para el afortunado ganador. Los ganadores serán anunciados en noviembre de 2018. Estimados escuchas, nos veremos de nuevo mañana con el tema diferente. Gracias por la atención de ustedes.
El Mundo Musical es la presentación de música y canciones de Indonesia.
Estimados radioescuchas de la Radio República de Indonesia o La Voz de Indonesia, donde quiera que se encuentren, ustedes vuelven a encontrarse conmigo, Borges, en el programa o segmento del Mundo Musical. En esta edición tocaré canciones de Aimé Saras. La mujer con su nombre real, Diah Rahmi Saraswati, es cantante de jazz, locutora de radio y actriz de teatro, así como pantalla grande. Docenas de años viviendo en Nueva York, el elenco de musical Miss Saigon en Off Broadway regresó a Jakarta el año 2010. En 2014 lanzó su primer álbum Swinging Amy después de que soltara 3 singles. Para abrir nuestro encuentro presentaré una canción de Aimé Saras titulada Telepon o Teléfono.
Halo, aku di sini. Ya, ya aku sendiri. Ya, ya aku lupa lagi. Halo, siapa di situ? Jangan membisu. Ya, ya aku tak tahu. Ya, ya mana aku tahu. Oi,
estimados oyentes, acabamos de escuchar una canción titulada Telepon o Teléfono por Aimé Saras. Las canciones de Aimé con género de jazz swing son verdaderamente únicas. La canción Telepon era alegre y llevó a los oyentes a un teatro al estilo de Broadway en los años 40. La música y las letras de las canciones de Aimé son únicas, como el estilo de vestir que siempre tiene un tema retro. La mujer que interpretó el papel de la serie de HBO, Hard World o El Medio Mundo, es cada vez más conocida por el público cuando completó una de las bandas sonoras de películas de terror más vendidas en Indonesia, Pengabdi Setan o El Siervo de Satanás, titulada Kelam Malam o Noche Oscura. No solo es la película la que atrae la atención, sino también la canción Kelam Malam o Noche Oscura, Noche Oscura, que también está en el centro de atención, ya que se considera capaz de despertar temor al escucharla. El rasgue de la guitarra y la forma de Aimé de cantar esta canción hicieron que los oyentes se estremecieran al lado de las escenas de terror de la película de Pengabdi Setan o El Siervo de Satanás. Sus características vocales fuertes y seductoras recuerdan a los antiguos músicos del pasado y, por supuesto, le dan vida a los matices místicos de los personajes de Madre Fantasma en la película Pengabdi Setan o El Siervo de Satanás. Bueno, estimados escuchas, vamos a escuchar otra canción de Aimé titulada Kelam Malam.
Di kesunyian malam ini, ku datang menghampiri diri. Hidup dan semati lupakan hianat yang lalu. Ini kan ku tagih sumpah mati yang kau bisikkan ke rambutku melambat tanpa arti. Ku ingin bersama berbaring di dada. Lupakan khianat yang lalu.
Desde Jakarta, RRI World Service, La Voz de Indonesia.
RRI World Service, La Voz de Indonesia, es la transmisión internacional de RRI.
Estamos transmitiendo diariamente a través de las frecuencias de onda corta
3325 kHz,
a través de internet www.voenews.co.it/spanish. También transmitimos en vivo a través de la aplicación RRI Play. RRI World Service, La Voz de Indonesia, informando, conectando, dignificando.
Gracias. Ustedes han escuchado el programa en idioma español de RRI World Service, La Voz de Indonesia.
Siga nuestra transmisión diariamente a través de la frecuencia de onda corta 3325 kHz.
Ustedes también pueden seguir nuestra transmisión a través del sitio web www.voenews.co.it/spanish.
Siga nuestra transmisión diariamente a través de las frecuencias de onda corta de 95.25 kHz o 15.150 kHz u 11.785 kHz.
Envíenos sus comentarios y sugerencias a RRI World Service, La Voz de Indonesia, Gedung RRI, cuarto piso, Jalan Merdeka Barat, número 4 y 5, Jakarta, o apartado postal 1157, Jakarta, 10011. También puedes unirte a nuestras redes sociales de Facebook Voice of Indonesia y Twitter @VoiceIndonesia.
RRI World Service, La Voz de Indonesia, informando, conectando, dignificando.